On Demand. Mucho más que un podcast. ondemand.com.ar.
A medida que el mundo de formas responde cíclicamente a la afluencia de las energías superiores, su efecto es estimular todas las partes y aspectos de la vida de la forma. Y esta estimulación producirá resultados que son malos, además de buenos. El mal temporariamente emergerá, además de rectitud perdurable.
Con este párrafo de el tomo 1 del Tratado sobre los Siete Rayos, Psicología Esotérica 1, la parte del problema del sexo, iniciamos el programa de hoy en continuidad con el tema Libra, Ley, Sexo y Dinero, y hoy nos toca la segunda parte, Sexo.
Y recordamos, para quienes no escucharon el programa anterior, que este estudio sobre estos tres temas, ley, sexo y dinero, están asociados a la energía de Libra, y se nos sugiere en Astrología Esotérica, el tomo 3, en el Tratado sobre los Siete Rayos, hacer este estudio para comprender un poco mejor el tercer aspecto de la manifestación en un momento en que estamos transitando la energía, el opuesto complementario de la energía de Aries, que fue la energía que dio inicio a este año espiritual. De ahí la importancia de nuestra reflexión profundizada sobre estos tres temas.
Y vamos a arrancar con algo que nos dice el tibetano. En este hoy compartimos prácticamente todo del tomo 1 de Psicología Esotérica. El tibetano nos dice: quisiera abordar aquí el problema del sexo desde otro ángulo y señalar que es un símbolo básico. Un símbolo, como bien sabemos, es un signo externo y visible de una realidad interna y espiritual. ¿Qué es esta realidad interna? Ante todo, la realidad de relación. Es una relación existente entre los pares de opuestos básicos, padre, madre, espíritu, materia, entre positivo y negativo, entre vida y forma, entre las grandes dualidades que, cuando se unen en sentido cósmico, producen al Hijo de Dios manifestado, el Cristo cósmico, el consciente universo senciente.
La historia del Evangelio es un símbolo dramático de esta relación, y el Cristo histórico es la garantía de su verdad y realidad. Cristo garantiza para nosotros la realidad de la significación interna y la verdadera base espiritual de todo lo que es y siempre será. De la relación de luz y oscuridad, aquello que es invisible se hace visible, y podemos ver y conocer. Cristo, como la luz del mundo, reveló esa realidad. Desde la oscuridad del tiempo, Dios habló, y la paternidad de la Deidad fue revelada.
Aquí, empezando por el tema del símbolo, quizás una definición que nos podemos llevar a la reflexión para poder, a partir de ahí, reconociendo las implicancias de esa realidad interna y espiritual. Se nos dice en la doctrina que todo es símbolo, ¿no? Cada palabra, cada frase.
Y también sería bueno recordar que cuando se menciona a Cristo, es uno de los tantos nombres de esa energía dadora de relación por antonomasia, podríamos decir, como es la energía de amor-sabiduría. La energía que une y relaciona para que, sobre todo en este tema del sexo, no nos quedemos tampoco en la significación que nos puedan dar las palabras, que sabemos que siempre son limitadas. Estamos hablando de una gran realidad de relación. Y en esto la energía de amor-sabiduría, Cristo, entre otros nombres, es la entidad conectora.
Estado de conciencia.
Y estado de conciencia. Por eso es importante que este tema, que tendemos, igual que el tema de la ley y el tema del dinero, a verlo en su expresión y manifestación más inferior, y en este momento planetario, diríamos de manera sumamente distorsionada, podamos tener presente esta realidad de los símbolos para poder elevar nuestra reflexión a un nivel mucho más provechoso, en el que podamos ayudar a arrojar luz cuando sabemos que la mayoría de la humanidad quizás está todavía deambulando en medio de la apariencia. Y la apariencia en este momento tiende a ofuscar y a distorsionar más de lo que ya aparece. Entonces, nuestra responsabilidad es elevar todos estos temas a un peldaño superior para entonces así ir aclarando la atmósfera del pensamiento.
Y esta confusión, si bien es ley en sexo y en dinero, particularmente en sexo y dinero, es mayor aún, porque nuestra mentalidad materialista y la visión vulgar hace no nos saca del punto de vista materialista ilimitado, y entonces se reduce el sexo a una cuestión física, y el dinero lo mismo, es la materia. Y no se entiende, por ejemplo, en dinero, lo que es la energía implicada. Y en sexo, esto que nos definía o nos daba en el primer párrafo que compartimos, en el segundo párrafo, la idea de la unión, ¿no? La unión entre espíritu y materia.
Relación. Tener en cuenta esta relación superior y su manifestación imperfecta en este momento todavía nos puede ayudar entonces, como decíamos, a elevar toda nuestra reflexión respecto a este tema, compartiendo algunos párrafos de este artículo que es sumamente extenso, por lo cual
no vamos a compartir todo.
Podemos hacerlo en varios programas desde distintos ángulos, pero es muy importante que reflexionemos y tratemos de profundizar en esto que el tibetano nos dice. Por ejemplo, esta definición es interesante. A ver, la vamos a compartir ahora.
Cósmicamente hablando, sexo es una palabra breve usada para expresar la relación existente durante la manifestación entre espíritu y materia, y entre vida y forma. En el último análisis, es una expresión de la ley de atracción, esa ley básica que subyace en la entera manifestación de vida en la forma, y que es la causa de toda aparición fenoménica.
He declarado, nos sigue diciendo el tibetano, que el séptimo rayo entrante obra a través del centro sacro planetario y luego a través del centro sacro de todo ser humano. Debido a esto, podemos prever los desarrollos en esa función humana que designamos la función sexual. Veremos cambios consiguientes en la actitud del hombre respecto a este problema sumamente difícil. Al hablar sobre este tema del sexo y al delinear lo que es posible decir en la actualidad, procuro ser tan simple como pueda y expresar mis pensamientos de tal manera que pueda resultar algo constructivo y pueda ser emitida una nota que resuene claramente en el mare magnum actual de sonidos discordantes, de opiniones en conflicto y de ideas que varían.
Es obvio que es materia difícil de encarar, ¿Pero por qué es tan difícil? En el último análisis, hallaremos que la dificultad está basada en los prejuicios en las mentes de los hombres y sobre su interna seguridad de que su punto de vista particular es necesariamente el correcto, porque ellos mismos viven y actúan de acuerdo al mismo, y es suficiente para ellos. Está basada en el hecho de que el sexo es uno de los impulsos primitivos fundamentales, uno de los instintos sustanciales, y es por consiguiente el factor dominante en la parte animal de la naturaleza del hombre.
Está basada en la excesiva intimidad del tema, una intimidad transmutada en un secreto indecente durante los periodos en que la raza sucumbió a un excesivo puritanismo y prostituyó una función natural, convirtiéndola en un misterio lascivo. Esta intimidad relacionada con el tema del sexo fue la causa de que se lo considerara como un episodio inmencionable y como un tema a ser rehuido por las personas decentes, en lugar de considerárselo como un proceso instintivo y natural, tan instintivo y tan necesario como las funciones de comer y beber. Sin embargo, es una función que no ha sido reducida a ritmo en la vida diaria, ni considerada como una función a cumplirse y satisfacerse cuando la necesidad surge y el bien demanda. Aquí reside una gran distinción y se ofrece una pista del problema.
Con estas palabras del tibetano, bueno, se nos pone en evidencia lo que decíamos antes, ¿no? Cómo la dificultad y la asociación de la palabra de sexo a eso tan inferior, digamos, que tiene que ver con lo físico, con lo emocional, pero no más de ahí.
Una función desvirtuada, podríamos decir, porque una vez más dejamos de lado el tema de los ciclos, el tema del ritmo, el tema de los intervalos. Correcto ritmo, podríamos decir. Cuando dejamos de lado esto, entramos en el error y comienza a distorsionarse aquello que no sigue un ritmo natural.
Para comprender justamente esto, la necesidad del ritmo, que podría decir, ¿y por qué tiene que haber un ritmo? Bueno, justamente retomar lo primero que se nos dice y la idea de que sexo es la relación o lo que tiene que ver con esto de esta polaridad espíritu-materia, la unión de espíritu y materia a través de una relación, que es el hijo, la relación claro. Entre espíritu y materia. Estamos tratando de sacarnos de esas ideas materialistas y sentimentalistas, esos dos glamures fundamentales que todavía nos tienen en una buena medida atrapados, individual y grupalmente, sacarnos para poder ver, tener esa visión mayor de aquello que llamamos Padre, Madre, Espíritu, Materia.
Luz y oscuridad.
Claro, y reconocer que esa relación implica el Hijo, que es la conciencia.
Sí, podríamos decir
que estamos... salirnos de la visión física, material y emocional.
Estamos atrapados en la materialidad y confundidos por el sentimentalismo.
Entonces esa distorsión nos lleva también a tener una mala relación, digamos, justamente.
Sumado a que esta excesiva intimidad del tema, como lo daba en llamar el tibetano, produce reacciones emocionales que tienden a complicar todavía más todo el asunto, porque aparte de no tener una idea clara de lo que verdaderamente significa el ritmo, estamos también sometidos a nuestras reacciones emocionales que complican todavía más todo este tema, asimismo el tema de la ley y el tema del dinero también. Entonces podemos ver que de todo esto tan complejo, que es tratar de elevarnos por encima de nuestra visión habitual de estos tres temas para poder entonces reflexionar constructivamente, podemos sacar mucho bien. Porque si empezamos viendo realmente la gran complejidad que tiene el tema, ya estamos un paso más adelante que si creemos que quedándonos en nuestra visión o en nuestro sentir hasta ahora con respecto a estos temas, ya es suficiente y nos quedamos detenidos allí. Claro. Ya poder ver esta complejidad es un avance.
Si pudiéramos simultáneamente ver la complejidad de que nos mencionaba Ana y al mismo tiempo ver la simplicidad de esa síntesis implicada cuando se nos dice espíritu-materia, nos facilitaría un poco desligarnos, y parece que este es un momento ideal de la humanidad, porque estamos en los últimos años de este ciclo de 100, en donde se hace urgente superar, trascender el glamour de materialidad y el de la sensación, ¿no?
Y
para o sensibilidad emocional.
Para seguir aclarando con respecto a este tema del símbolo, también recordemos que todas las veces que se menciona a los hombres en esta enseñanza, se está hablando del hombre espiritual encarnado. No estamos hablando del hombre, no está de más aclararlo una y otra vez, sobre todo para quienes quizás por primera vez se acerquen a este espacio de la Voz del Silencio. Cuando hablamos de hombres, no hablamos del sexo masculino exclusivamente, sino que estamos hablando del hombre espiritual encarnado, que puede ser o bien hombre o bien mujer.
Esa en encarnación. Es otra evidencia de nuestras limitaciones, ¿no? Es decir, nuestra visión es terrena, absolutamente. Entonces, estamos pensando en el varoncito y en la nena, y en la mujercita, en lugar de pensar en el ser espiritual.
Claro, a mí me ha
no
pasado,
podemos ver eso.
Nos ha pasado decir, los hombres dicen como, y las mujeres no.
Claro.
Sí, claro, claro, las mujeres también, o sea, hablamos del hombre espiritual encarnado, eso también es bueno que vayamos moviendo nuestras estructuras.
Pero no es fácil, porque además estamos viviendo en un momento maravilloso, un sentido que está produciéndose en una buena medida, todavía falta, la liberación de la mujer. Ahora sí hablamos de del hombre encarnado en cuerpo femenino, que está como dejado en segundo lugar. Y está, como se dice, sometido. No tanto, pero sigue.
Es interesante que en este momento planetario, Plutón, energía de primer rayo, está transitando el signo de Capricornio, rompiendo estructuras, sobre todo esas estructuras muy antiguas. Y en el caso particular de Argentina, a pocos meses, a días podríamos decir, de tocar una vez más a la luna de Argentina, esta energía de primer rayo, la luna representando justamente todo eso femenino que está presente, tanto que estemos encarnados en cuerpo femenino o masculino, lo mismo da, toda la función femenina, el rol de la mujer, la maternidad, la madre, la mujer, todo esto está en jaque, podríamos decir, justamente reviendo parte de la historia en la que ha habido una subyugación de ese aspecto femenino, y esto no es para abrir juicios de valor, es simplemente para ver una realidad que está en juego, dolorosamente en juego, en muchos casos podríamos decir, y revisar cómo hemos participado en esta relación de espíritu-materia, padre-madre, a lo largo de un periodo lo suficientemente grande como para meritar que ahora una energía de primer rayo esté rompiendo toda esa estructura para dar lugar a que la conciencia se exprese y sea vehículo de una vida más abundante en realidad, dejando atrás todo lo viejo.
Y así como la experiencia de un individuo puede ayudar al grupo, la experiencia de una nación, como el caso de Argentina en esto que estamos hablando, puede servirnos de experiencia para toda la región latinoamericana y, por supuesto, para el mundo también, porque la vida es una, la humanidad es una. Pero particularmente justo está sucediendo esto que decía Ana, ¿no? Plutón sobre la luna de Argentina. Pero esto no empezó recién, esto ya hace un par de años, que primero tocó al Sol, porque la Argentina tiene la cosa de que Sol y Luna están en oposición. Apenas unos minutos, pero están en oposición. Entonces, primero tocó el Sol. O sea, está tocando la relación Sol-Luna. Todo esto pone de relieve en alguna medida esto que estamos tratando hoy, ¿no? El tema del sexo, el espíritu, la materia relación. Y la relación.
Porque incluso en nuestra vida económica, en nuestra vida política, en nuestra vida social, tenemos que revisar nuestros patrones de relación, cómo nos relacionamos entre nosotros como sociedad, con nuestros gobernantes, con nuestros economistas, con quienes tratan de encontrar, con nuestros legisladores, quienes tratan de encontrar las vías para que ley, sexo y dinero sean correctamente expresados y manifestados en una gran comunidad, en un gran ser, en una entidad como es la Nación Argentina, para poder entonces servir al resto de la comunidad de naciones. Aquí entonces tenemos que revisar que la profundidad de esto, porque entonces no nos quedamos viendo si este gobernante sí, este gobernante no, si este economista sí, este economista no, o con este vecino sí, con este vecino no, sino que vemos nuestra relación, cómo nos posicionamos frente a esto y qué tenemos que cambiar de nuestro estilo de relación como lo vinimos sosteniendo hasta ahora y cómo pueda ser en el futuro.
Claro, y como estamos obviamente hablando para el mundo, ¿no? Por ahí particularmente para el mundo de habla hispana y eventualmente portugués, que nos entendemos bastante bien, es decir, el ejemplo de Argentina es simple un ejemplo de uno de los que formamos un grupo mayor, que a su vez forma el grupo mayor que sería toda la humanidad. Esta idea es importante tenerla presente porque si no pareciera que estamos tratando una particularidad individual como algo personal, digamos, y no es así. La idea es poder poner la mente en una visión de inclusividad, de conjunto de lo que implica toda la humanidad y lo que estamos viviendo, porque se está viviendo en una u otra medida en todo el mundo el problema, más allá de la particularidad de la Argentina en esta situación. Plutón está, como decía Ana antes, entró en Capricornio en el 2008 y sigue hasta el 2022 más o menos, rompiendo estructuras, y esto es para todo el mundo. Este es un beneficio que nos trae el señor de la energía atómica, para ayudarnos a liberar de esas estructuras. Y por eso trabajamos, por eso estamos, todo el mundo que está metido en uno o en otro modo al servicio, en la intención de la difusión de la espiritualidad. Necesitamos reconocer esto y darnos cuenta para poder ser parte activa y ayudar a que esa conciencia que viene tenga en qué, a través de qué manifestarse. Plutón se encarga de lo viejo. Nosotros encarguémonos del nuevo, ¿no? Del rehacer.
Y para ser parte activa constructiva, porque a veces también decimos parte activa y salimos a hacer lo primero que se nos ocurre y olvidamos que el primer paso, ese paso tan difícil en este momento de crisis profunda, es el tema de la meditación, el tema de la reflexión. Por eso invitamos cada mes, en el momento de luna llena y luna nueva, a sumarse al servicio de meditación que llevamos adelante desde Fundación Lucis, este sábado a las 17, y en el sitio web, como siempre, el material estará disponible. Vamos a tener nuestro encuentro de luna nueva, justamente reflexionando sobre una primera síntesis de Libra y Aries, porque el correcto ritmo solo surge a partir de la correcta relación de los opuestos. Otro tema con el que también tenemos problema, porque vamos transitando todas las energías del año espiritual y olvidamos que cada una de ellas tiene su opuesto. y que la verdadera resolución constructiva y la participación activa puede surgir solo y solo cuando esos opuestos polares están correctamente equilibrados y el ritmo surge de esa correcta relación. Entonces, para aportar en ese sentido, este sábado, 6 de octubre, vamos a meditar sobre la primera síntesis, Libra-Aries. Luego vendrá, el mes que viene, la segunda, Escorpio-Tauro, y la tercera, Géminis-Sagitario.
Recordando que estas reuniones de meditación son servicio al plan, servicio a la humanidad y a la jerarquía espiritual que trabaja al lado nuestro, ¿no?
Si tuviéramos algún párrafo inspirador antes de ir a un pequeño intervalo de música.
Hablando de esto de servicio, esta idea de servir, ¿cómo empieza diciéndonos en este párrafo, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice el tibetano?
Hacemos entonces, compartimos el párrafo y hacemos una pequeña pausa.
¿Cómo mejor puedo servirlos en este momento? Es señalando las leyes que deberían gobernar la vida del hombre, particularmente en lo que concierne al sexo, e indicando hasta donde puedo y me atrevo, por qué, cómo se han ocasionado las actuales condiciones peculiares y únicas. Quizás también pueda hacer ciertas sugerencias que, debidamente consideradas, ayuden a despejar de la mente esas opiniones falsas e ilusorias que impiden que el hombre vea verdaderamente. Y así quizás lo ayude a encontrar el hilo dorado de luz que lo conducirá a su solución a su debido tiempo.
Hacemos una pausa.
A veces no alcanza con escuchar una sola vez un programa. Ingresa a On Demand. Con Fundación Lucis, Buenos Aires, Argentina. Llamar al siguiente teléfono: 4-371-8541. Lunes y jueves, de 14 a 18 horas. Página web: www.lucis.org. Thank you.
el silencio. Estamos compartiendo el tema de Libra, el sexo, la parte relacionada con el sexo. Partíamos de la idea de el complemento de Aries. Estamos trabajando sobre Libra. El programa pasado hicimos lo referente a ley. Hoy, el tema del sexo. Vamos a seguir compartiendo párrafos del tomo 1 de Psicología Esotérica en relación a este tema. El tibetano nos dice:
vivimos hoy en un periodo de la historia mundial donde tres eventos de importancia mayor están teniendo lugar, generalmente no consciencializados ni observados por la mayoría de la gente. El séptimo rayo de ley y orden está entrando en manifestación. Estamos en tránsito a un nuevo signo del zodíaco y la venida de Cristo es inminente. Estos tres grandes acontecimientos son la causa de gran parte de la agitación y el caos actual. Al mismo tiempo, son responsables de la orientación universal hacia las realidades espirituales que todos los verdaderos trabajadores en este momento reconocen. Tipos de energía que hasta el momento han estado latentes, ahora están deviniendo potentes. La consiguiente reacción mundial es, en las etapas iniciales, material en su manifestación. En sus etapas finales, cualidades divinas se manifestarán y cambiarán la historia y la civilización. El interés demostrado hoy por los así llamados rayos cósmicos indica un reconocimiento científico de las nuevas energías entrantes de séptimo rayo.
Quizás sea útil, cuando compartimos estas palabras del tibetano, preguntarnos o ver cuánto o cómo reconocemos esta situación, esta implicancia de estas tres cuestiones, ¿no? El séptimo rayo entrante, la venida del Cristo y la entrada a este nuevo signo del zodíaco, y cómo percibimos esa repercusión en la vida cotidiana.
Con la dificultad de que estamos hablando de energías manifestándose y nuestra visión todavía sigue siendo en muy gran medida la de la apariencia, por lo menos para muchos de nosotros. Entonces aquí ya tenemos una dificultad porque tenemos que coordinar en alguna medida lo que vemos, lo que percibimos sensoriamente, emocionalmente, y lo que podemos ir captando mentalmente a través de nuestra meditación y nuestra reflexión. Esto de ninguna manera es fácil de hacer porque estamos acostumbrados a una percepción limitada a aquello que es material y visible para nosotros como almas encarnadas. Entonces nuestra visión es de muy corto alcance.
Esto es clave en el esoterismo si pretendemos realmente penetrar en la ciencia esotérica. Tenemos que ir construyendo ese puente que implica el reconocimiento subjetivo y la visión de cómo se está moviendo en los planos de manifestación. En lo que sigue el párrafo, que no vamos a leer todo, nos dice cómo por ejemplo, la entrada del séptimo rayo entra. Esto entra y afecta al centro sacro planetario, el centro sacro de la humanidad y el individual. Y entonces, por ejemplo, podemos ver cuántas cosas suceden respecto a la relación que tiene con el centro sacro y justamente con esa cuestión de inferior del sexo. Cuestiones a veces dramáticas y tremendas estamos viendo.
También es bueno que recordemos que energía es algo impersonal y su manifestación depende, claro, del vehículo o de la cualidad de los vehículos sobre los que haga impacto. Entonces aquí también, si tenemos esto en cuenta, podemos obviar y llegar a conclusiones rápidas y fáciles, que sobre todo cuando leemos o escuchamos acerca de estas situaciones a veces dramáticas, como decía Willy, con respecto a la expresión del sexo y a esta incorrecta relación entre los aspectos, podemos entonces verlo bajo una nueva luz, ya no quedándonos solamente en esa apariencia, que es cómo ha reaccionado la energía y cómo ha podido manifestarse, haciendo impacto sobre vehículos de determinada cualidad, y podemos entonces llegar a comprender mejor qué es lo que está pasando y cómo podemos nosotros, mediante nuestro claro pensar, ir modificando toda la gama de expresión de funciones que necesariamente tienen que encontrar su correcto ritmo y su correcta expresión en la vida humana.
Y para esto es que hay que elevar las ideas, elevar el pensamiento, claro, acercarnos hacia esa visión espiritual, que entonces estas mismas energías, en lugar de ser canalizadas por el centro sacro, por ahí nomás, en situaciones muy terrenas, se manifiesten hacia arriba y vaya produciéndose ese proceso de transmutación necesario para que la creatividad superior del hombre se empiece a expresar y manifestar, ¿no?
Y para que puedan encarnar almas que necesitan vehículos más refinados para su expresión, y cuando hablamos de refinamiento estamos hablando de la cualidad de la vibración de los átomos que componen las formas de expresión. Esto es lo que hacemos mediante la meditación, mediante el estudio del esoterismo, mediante la reflexión, ir elevando la vibración de nuestros vehículos para que entonces cada vez puedan encarnar almas que puedan venir a servir más rápido y mejor, podríamos decir, por la más elevada cualidad vibratoria de la materia que recibe a esas almas. Esto también es un profundo misterio, podríamos decir, hasta ahora, porque las almas en encarnación estamos encontrándonos con momentos de mucha dificultad por todo lo que hablábamos al principio del programa. El momento planetario, este primer cuarto de siglo, antes del 2025, todas las conjunciones de energías que están dificultando nuestro problema y a la vez presentándonos una oportunidad inmensa de poder elevar entonces nuestra vibración para poder ser mejores vehículos de esas energías que están esperando manifestarse. Y aquí también entonces tener presente y nuestra mente abierta a que hay cualidades y energías de las que quizás todavía no tenemos ni la más remota idea que están esperando manifestarse. Lo que vemos no es todo lo que hay, sin duda alguna.
Y quizás podríamos ver que particularmente en estas dos cuestiones de Libra, sexo y dinero, especialmente se haga urgente y necesario tener esa visión mayor, esa posibilidad de crear el puente entre la idea de la relación padre-madre, espíritu-materia y la vida cotidiana. Y lo mismo con el tema dinero. Es decir, de modo que podamos elevar esos temas tan cotidianamente y superficialmente tratados para poder dar el paso que la humanidad está necesitando dar en este momento.
En psicología esotérica también leemos estas palabras muy reveladoras. Estándares son cosas en desplazamiento y cambian con el crecimiento del hombre hacia la divinidad. Varían además de acuerdo al destino del hombre, al ser este destino afectado por su tiempo y época, su naturaleza y entorno. Se modifican además de acuerdo al punto de desarrollo evolutivo. El estándar de logro no es hoy lo que era hace 1000 años, ni de aquí a 1000 años será lo que es hoy. Sin embargo, todos los periodos de la historia del mundo no han sido tan críticos como hoy en día, pues, aparte de la gran oportunidad cíclica a la cual me he referido antes, tenemos en la humanidad misma un logro único. Por primera vez en la historia racial, tenemos la expresión de un verdadero ser humano, del hombre como esencialmente es. Tenemos la personalidad integrada y funcionando como una unidad, y tenemos la mente y la naturaleza emocional fusionadas y mezcladas, por un lado con el cuerpo físico y por el otro con el alma. Además, el desplazamiento del énfasis hoy se aparta de la vida física hacia la vida mental y en un creciente número de casos hacia la vida espiritual. Hay, por lo tanto, poca causa real para la depresión, si lo que aquí he notado es cierto. Hay hoy, en una amplia escala, una verdadera elevación del corazón hacia el Señor, y los ojos se vuelven constantemente hacia el mundo de valores espirituales. De ahí el trastorno actual.
Y si logramos en una medida que esas dos circunstancias, ¿no? La mente y la naturaleza emocional fusionadas y mezcladas por un lado con el cuerpo físico y por el otro con el alma, se integrara, tendríamos la posibilidad justamente de aprovechar, como decíamos antes, el tránsito de Saturno por Capricornio y soltar todas esas estructuras que de uno u otro modo van a ser destruidas porque ya no sirven al proceso evolutivo, ¿verdad?
Saturno como el gran disciplinador y también el gran dador de oportunidad, porque esa visión también generalmente mundana y maléfica que tenemos de la energía saturnina, la energía de tercer rayo, tiene una contraparte superior donde esa disciplina puede servir para hacer uso de la oportunidad de la mejor manera posible, renovando estructuras, aprendiendo que la limitación muchas veces es la mejor manera de evolucionar y crecer, porque vamos circunscribiendo nuestro ámbito de logro de una manera que de otra forma no sería posible, porque esa misma limitación puede ser una gran oportunidad de logro y de avance. Todo depende de cómo elijamos verlo. Y aquí también tenemos nuevamente una opción entre los opuestos. Podemos ver entre el aspecto más inferior, más conocido, más familiar, o lo nuevo, lo expandido, lo progresista, lo espiritual. Y ahí tenemos que ir detectando dónde está ese equilibrio entre lo viejo y lo nuevo, que nos haga entonces sí ser una parte activa, constructiva, en este momento inusual de la vida planetaria.
Y más allá de que podríamos, desde un análisis pseudo-astrológico, ver que las circunstancias son las ideales, porque tenemos a Plutón destruyendo las estructuras, Saturno en su casa, quizás reconstruyendo, quizás rearmando lo que tenga que venir. Entonces las posibilidades de cada uno de contribuir a esta humanidad de la cual somos parte, haciendo lo mismo, es decir, aprovechando esas energías, esa energía atómica de Plutón, poniendo en movimiento esa energía atómica y transformando, como lo hace esa liberación de la energía atómica, ¿no? Liberando la energía atómica de modo que lo nuevo esté mostrando y expresando lo bueno, lo bello y lo verdadero que está en el alma.
Aparte de la entrada de la nueva era, aparte, por lo tanto, de la afluencia del Espíritu de Cristo con su poder transformador y fuerza regeneradora, y aparte del cíclico retorno de las energías del séptimo rayo, tenemos al género humano en una condición donde la respuesta a las más profundas energías espirituales y a las nuevas oportunidades es, por primera vez, adecuada y sintética. De ahí el creciente problema. De ahí el gran día de oportunidad. De ahí la maravilla de la aurora que puede ser vista brillando en el este.
Después de esto, ¿qué nos queda? Ponernos a trabajar. y tratar de aprovechar la oportunidad que se presenta.
Hay mucha poesía también en los libros dictados por el tibetano Ali San Bailey. Sí. Para el ojo que lo puede ver y lo puede captar, esa manera poética de expresar las verdades, alentadora, por cierto, en muchos casos, está ahí si la sabemos descubrir. Así que es también una nueva mirada sobre los libros.
En síntesis, creo que podríamos ir redondeando con la idea de que, bueno, la clave es el servicio. La clave del servicio tiene que ver con esta integración de opuestos en uno mismo, con y en el grupo al que uno pertenezca, o los grupos, y en la humanidad, porque de ahí es donde podremos, como dice la Biblia, esperando los dolores de parto para esta nueva humanidad, ¿no? Bueno, estamos ahí, estamos en ese momento. Nosotros podemos ser quienes forcemos ese parto lo más pronto y adecuadamente.
Atestiguando esos dolores de parto de la nueva vida humana que está pugnando por nacer, y ayudar entonces en este gran parto con nuestra mente y nuestro corazón abiertos, para que entonces puedan manifestarse las expresiones superiores, refinadas, revitalizadas de aquellas funciones y aspectos que hasta ahora se han manifestado de una manera que pudo haber sido correcta y adecuada para el tiempo pasado, pero que ya en esta nueva era en la que estamos adentrándonos a paso firme y rápido, resultan obsoletas. Tenemos que ayudar a que nazcan esas nuevas formas. Y en esto todos somos una especie de comadrona que estamos tratando entonces de tener el pensamiento claro y el corazón cada vez más vibrante y cálido de amor, para dar la bienvenida a estas formas que muchas veces, por desconocidas, nos resultan aterradoras o francamente impactantes. Entonces corremos a lo viejo, a lo conocido. A veces elegimos quedarnos en el dolor, en la oscuridad, porque lo nuevo nos sobrecoge con su fuerza, con su potencia y sobre todo con esa vitalidad desconocida hasta ahora. Y esto tenemos que aprender entonces a verlo y a vivenciarlo de una manera realmente espiritual y con ojos bien abiertos, por más que nos espante en un primer momento.
Pensaba en que hoy tenemos que poner en práctica algo que podríamos decir comenzó a manifestarse en práctica vivencial, ¿no? Que comenzó a manifestarse en la Revolución Francesa, con aquello de la fraternidad, la igualdad.
Y la libertad.
Y la libertad, por supuesto.
Otro tema, la libertad, que merecería un programa, porque nuestras ideas de libertad están también reducidas simplemente a lo que es la libertad física.
Claro, es un poco más, ¿no?
Es un poco más.
Y esa libertad, la física, por ahí podríamos decir que se ganó en la gran guerra pasada, hace casi un siglo, y ahora estamos cerrando para ganar la guerra en el plano mental y que la libertad sea un hecho para todos, en todas partes del mundo, como diría Roosevelt.
Entonces, nos esperamos a convocarnos el próximo sábado en el encuentro de Luna Nueva, o bien presencialmente o en el sitio web con el material, para reflexionar entonces y ayudar en este gran momento de previo al nacimiento de la nueva era.
Fortaleciendo las manos del nuevo grupo de servidores del mundo y dando ese impulso que cada uno puede, con el cual cada uno puede contribuir desde cualquier lugar del mundo.
Y nos encontramos el próximo jueves aquí en La Voz del Silencio, donde reflexionaremos sobre el tema del dinero. Gracias.
Gracias.